Buenos días a todos, los saludamos desde Madrid. Esta vez nos acompaña en esta entrevista sobre emprendimiento social cultural Mariana de Transit Project. Trabaja en Transit Project, es una organización que lo que hace es vincular proyectos con territorios y ciudadanos, o sea, que facilita el acceso al capital cultural, según lo que entiendo. Pero bueno, Mariana ya nos va a comentar más al respecto. Muchas gracias, Mariana, por acompañarnos hoy y estar con nosotros.
Muchas gracias a ti por invitarme.
Iniciamos esta entrevista con una pregunta muy sencilla, que es ¿quién eres tú y qué haces?
Mira, yo soy Mariana Zeniger, trabajo en Transit Project, que es una empresa que está localizada en Barcelona. Es una empresa que hace más de 25 años que trabaja en el sector de la cultura, como tú bien decías, con el propósito de garantizar el acceso al capital cultural desde muchas perspectivas. Trabajamos desde la producción, trabajamos desde la gestión también de equipamientos culturales y particularmente yo trabajo desde la consultoría y la gestión de proyectos internacionales vinculados con cultura, básicamente. Aunque se tocan tangencialmente otros aspectos que son quizás más sociales, más vinculados a la educación, etcétera, pero digamos que el núcleo siempre es los temas culturales.
De acuerdo. Y bueno, ¿qué fue lo que te llevó hasta acá a trabajar en esto a lo que te dedicas? Un poco por entrar en tu historia.
Es una muy buena pregunta. Mira, yo de formación estudié económicas y siempre tuve la sensación de económicas y empresariales, digamos, y me faltaba, trabajé muchos años en eso y me faltaba, digamos, el trabajar para algo que me importara, ¿no? El poder aplicar la gestión sobre un terreno que tuviera un significado y no sobre, yo no sé, cuántas zapatos se venden o cuántas Coca-Cola se venden, para entender. Y entonces en un momento hago el giro y paso de la gestión pura y dura en empresa a orientar el trabajo en el sector cultural. Entonces fue cuando vine a Barcelona, hice un máster en gestión cultural y entré a trabajar en Francia.
No, sigue, si tienes algo más para
Digo,
agregar.
digo. Y bueno, básicamente yo creo que de alguna manera vinculándolo con la emprendeduría, hay algunos que son emprendedores sociales culturales, y tenemos algunos que siempre nos ha atraído el emprendimiento social cultural, nos sentimos muy cercanos aunque no emprendamos personalmente, ¿no? Y entonces, en ese sentido, de alguna manera he intentado encajar o hacer cuadrar aquellas habilidades, aquellos conocimientos y aquellos intereses, ¿no? Con el valor que genera la cultura.
De acuerdo. Bien, y bajo tu experiencia que has tenido en Transit Project,
Proyectos en
Ah,
catalán,
proyectos.
pero proyectos, ¿se entiende?
Vale, perfecto. Bajo la experiencia que has tenido y bajo tu criterio, ¿tú por qué opinas que los emprendedores los emprendedores sociales, culturales y culturales hacen lo que hacen, porque existe este tipo de emprendedores o de emprendimientos?
Yo creo que se mezclan dos cosas. Por una parte, yo creo que hay un reconocimiento, digamos, de una carencia o de una necesidad social, de una aportación de valor que va más allá de lo que se nos ha impuesto, que tiene que ver con la cosa económica y exitista, digamos. Y hay un momento en que se reconoce esta necesidad. Bueno, no creo que haya un momento, yo creo que siempre se ha reconocido, pero de alguna manera hay momentos en que se potencia esta actitud y se empieza a responder desde la cultura, que siempre ha respondido a esto, realmente, de alguna manera siempre ha buscado aportar valor, siempre ha aportado al desarrollo, siempre ha generado valor desde la creatividad, etcétera, y se pone en valor respecto a estas necesidades sociales, digamos. Eso por un lado. Por otro lado, creo que los artistas, que no necesariamente son los emprendedores, porque muchas veces coincide, algunas veces están acompañados, otras veces son ellos los que emprenden, se han visto obligados o o se han visto, bueno, quizás no obligados de la perspectiva negativa, pero sí, digamos, que les favorece la visión emprendedora para poder ejecutar sus proyectos con una visión un poco más de sostenibilidad, cuando no existe el apoyo estatal, si quieres, o privado, lo que sea, para poder ejecutar esos proyectos. Particularmente en Barcelona, por ejemplo, se ha dado mucho énfasis, incluso desde una perspectiva negativa, a que ahora todos tienen que ser emprendedores, de repente, ¿no? De repente todos los artistas tenían, o muchos artistas tenían un apoyo, y de repente todos tienen que ser emprendedores, que tampoco es eso, pero sí creo que todos aquellos que tenían esta mirada de aporte de valor y de creatividad, etcétera, de repente ven que no basta con hacerlo una vez o con hacer una obra o con generar una cosa puntual, sino que se puede generar un proceso que sea continuo en el tiempo y que pueda aportar un valor más sostenido a la sociedad también.
De acuerdo. Vale. Y bueno, siguiendo la entrevista, pasando al tema de la valorización del propósito y la visibilización del proceso de emprendimiento, nosotros desde TGRES identificamos un proceso por el cual pasa el emprendedor a la hora de desarrollar un proyecto que tiene que ver con este emprendedor que observa un territorio, una comunidad, la identifica. Luego en esta observa una necesidad o una oportunidad sobre la cual trabajar. Y a partir de aquí identifica qué expresiones culturales emplea para intervenir en dicha comunidad. Por último, la comunidad es quien valida este proceso, es decir, que se implica y participa colectivamente dentro del proceso. ¿Qué comentarios nos podrías dar en relación a este proceso que te comento? Y bueno, bajo tu experiencia, ¿no? ¿Qué opinas de dicho proceso?
Bueno, si te fijas, es bastante parecido al proceso creativo de un artista, ¿no? Lo único es que quizás se parece más a lo que en los últimos años, antes de entrar en la moda del emprendimiento, se identificaba como dinamización cultural comunitaria, es decir, responder con cultura a una necesidad o un problema específico y no la cultura o el acto creativo por el valor que genera en sí mismo. Yo creo que el emprendedor idealmente creo que sí que sigue esos pasos desde la perspectiva de primero identificar el territorio, después identificar las necesidades y después ver la respuesta. Sin embargo, me da la sensación de que todavía existen muchos que parten de la respuesta y después ven en qué territorio está la pregunta, ¿no? Es decir, tengo una idea y es algo con lo que yo me he encontrado mucho en mi experiencia de trabajo, sobre todo con cultura, no tanto con emprendedores. Es que hay una cosa como muy voluntarista, digamos, de yo quiero hacer esto porque a mí me parece importante, porque es mi manera de crear, porque es mi manera de responder, pero no necesariamente existe ese diálogo con la realidad concreta de un lugar. Y ahí está justamente creo el vínculo o el link con el emprendimiento, ¿no? Y entonces creo que el emprendedor sí que tendría que seguir ese proceso, sin embargo creo que el creador que se está haciendo emprendedor recién está dándose cuenta de que tiene que identificar, o no dándose cuenta, pero está implementando de alguna manera esta serie o esta lógica del proceso que no necesariamente es así. Ahora, desde la cultura y más allá del emprendimiento, también está ahora bastante en boga el tema de, como tú hablabas, de que es la comunidad la que valida, ¿no? Este emprendimiento, está bastante en boga el tema del análisis y del acercamiento a los públicos, que en el fondo, desde la creación es un poco lo mismo, ¿no? Es buscar qué relación y cómo hago para que esa comunidad responda a la creación o al acto creativo, o al producto, o al servicio que yo estoy ofreciendo. Entonces, así como un poco resumiendo, me parece que la lógica sería esa, la lógica sería, ¿no?, territorio, necesidad, producto, servicio, validación comunitaria, etcétera. Sin embargo, creo que el camino no siempre es tan y no por eso deja de ser válido, ¿eh? Muchas veces la adaptación la idea producto al territorio, que quizás requiere un trabajo más largo y requiere una apertura a unos condicionantes y a un contexto que no siempre los creadores a tener en cuenta, pero que puede acabar siendo igualmente rico o igualmente sostenible o igualmente lo que sea.
Ok, perfecto. Bueno, siguiendo el hilo a este tema, entramos en el tema de la sostenibilidad, que es un tema bastante complejo en este tipo de emprendimientos, porque hemos identificado que son muy pocos los proyectos culturales y sociales los que logran autosostenerse, ¿no? Por así decirlo. Identificamos unas etapas en tejer redes, unos escenarios por los cuales pasa un emprendedor, un proyecto, un emprendimiento social y cultural. Entonces existe este emprendedor, este creador, como tú bien decías, que tiene una idea, tiene su proyecto, la pone en marcha, sin embargo, debe realizar una actividad paralela que no tiene ninguna relación con su oficio cultural o con su oficio, bueno, que le apasiona, para poder sostenerse y para poder también sostener su proyecto. Luego nos encontramos en otro escenario, una persona, un emprendedor que trabaja en su proyecto y a su vez realiza una actividad paralela, esta vez relacionada con su oficio cultural, que tiene que ver con lo que él desarrolla, y igual para nutrir a su proyecto de emprendimiento y también poder sostenerse él. Y por último, un escenario ideal, quizá, que es el emprendedor que ya vive de su proyecto, no necesita realizar ninguna actividad paralela y su proyecto también se sostiene, ¿no? Porque ya está generando ciertos recursos para poder autosostenerse. ¿Qué consideras de estas etapas y cómo lograr o qué estrategias desplegar para poder llegar a este escenario ideal, según tu experiencia?
A ver, se me vienen varias imágenes a la cabeza. La primera fase, aquella en que la persona tiene la idea o inicia el proyecto y tiene que estar trabajando en otra cosa para sobrevivir, para entenderlo, creo que representa no me acuerdo decir un porcentaje, pero a una gran parte de los creadores que no tienen la visión emprendedora. Es decir, yo soy artista o soy creador, hago eso porque me gusta, lo pongo en marcha, sin embargo, trabajo en un bar, o trabajo en una oficina, o trabajo en otra cosa, porque nunca podré vivir de mi creación. Es eso. Que tiene que ver, por un lado, con que es una primera fase, pero también creo que tiene que ver con que no hay voluntad de que eso se transforme en una forma de vida. Existe, o ha existido tradicionalmente también en el sector cultural, una especie, entre muchas comillas, de demonización de la cosa económica, ¿eh? Es como, uy, yo no puedo vender lo que hago porque lo mío es conceptualmente muy importante, no puedo pasar por el valor del dinero, no comulgo con el mercado, que yo creo que son palabras o conceptos que son muy fuertes y que son caricaturas. O sea, es decir, intentar que un proyecto o un emprendimiento cultural sea sostenible no tiene que ver con venderse al mercado. No tiene que ver con que eso deje de tener valor, no tiene que ver con, ¿no?, esa serie de connotaciones negativas que durante muchos años ha acarreado esta historia. Y es bien interesante cuando se hace el paso a vale, yo mantengo mi proyecto y hago trabajos paralelos, ¿no?, pero que están vinculados a mi oficio. Sin embargo, si me viene a la cabeza, por ejemplo, un proyecto en el que yo he trabajado en Perú, en Villa Salvador, que es una casa cultural comunitaria en un barrio muy complicado, y ellos de alguna manera siempre han tenido siempre manifiestan esta, claro, es que tenemos que trabajar para vivir, pero es que trabajar para vivir, para sostener la casa comunitaria, en su caso muchas veces es hacer teatro en otros sitios, es hacer quizás una animación de espectáculos, pero desde la perspectiva del teatro, ellos evidentemente trabajan mucho desde las artes escénicas, han tenido que irse de gira internacionalmente, no sé qué, que dices, hostia, pues no está mal, ¿no? Todo lo que haces al final por sostener la casa comunitaria, lo entiendo, no es trabajar directamente en esa casa, sin embargo, es este segundo paso que dices tú, ¿no? De, bueno, Bueno, mi proyecto lo mantengo, pero trabajo en Yacisho. Yo creo que el paso entre este y el siguiente me da la sensación que es bastante sutil, porque por un lado, o sea, creo que tenemos que tener la capacidad como emprendedores y como gente que trabajamos en cultura de poder ver el proyecto en una perspectiva amplia y un poco de 180 grados y no cerrarla a un producto concreto. Es decir, yo creo que el proyecto en sí mismo puede tener muchos hilos de los que tirar o muchos subproductos, si quieres, que están vinculados al proyecto, que no solo el proyecto en sí mismo, pero que pueden generar este feedback, digamos, económico que apoya o que haga más sostenible el proyecto. La otra cosa que me surge ahora comentar es que trabajando con centros culturales de Chile, Perú y Bolivia, con los que estuve trabajando hace un par de años, bueno, los últimos 4 años, en un proyecto que buscaba un poco dotar de actitudes emprendedoras a proyectos culturales, nos encontramos con que muchas veces la sostenibilidad no necesariamente era económica. Es decir, existe evidentemente la necesidad de sostener económicamente un proyecto, pero muchas veces nos encontrábamos con que habían proyectos que el problema no era el dinero, porque tenían, yo qué sé, vínculos con la empresa privada, o porque tenían socios que aportaban dinero, o por lo mismo, por H o por X o por C. Y que sin embargo la sostenibilidad era más o bien social o bien conceptual. Es decir, ver cómo ese proyecto iba a ser sostenible en el tiempo en relación a esa comunidad, en relación a la sociedad inmediata o a las audiencias o a la comunidad con la que trabaja, o cómo iba a ser sostenible en su contenido. Eso pasa, no es infrecuente, con los centros culturales, que de repente te encuentras con proyectos que tienen el apoyo a veces estatal, a veces privado, y sin embargo les falta, o sea, no se sostienen conceptualmente, no es que no se sostengan económicamente. Entonces yo creo que la clave está en hacer equilibrar las dos, ¿no? Pensar en la sostenibilidad económica, sí, porque si no, no comemos, y es lo que hay, pero esa sostenibilidad económica tiene que ir necesariamente de la mano de una sostenibilidad contextual y conceptual de lo que nuestro proyecto aporta y del valor que aporta, sea cultural, sea social o sea lo que sea.
De acuerdo, súper interesante esto que nos acabas de comentar. De hecho, mencionaste una cuestión que encontramos en otras entrevistas en las que nos hablaban de varios de proyectos, ¿no? Que a lo mejor tenían esa visión que tú acabas de decir de no mezclarlo una estructura económica o tener un plan económico con un proyecto cultural, ¿no? Porque se tiene esa visión de que al ser de carácter cultural o social, pues lo económico no es lo prioritario, queda en segundo plano y es válido, sin embargo, no tiene por qué ser excluido, ¿no?
Exacto.
Y creo que de ahí también parte mucho de los problemas de sostenibilidad económica en sí, ¿no? Que se pueden llegar a tener. Entonces, creo que has mencionado un punto importante, ¿no? Cómo poder equilibrar y no romper ese paradigma de que los proyectos culturales o sociales no pueden ser o tener un plan o un modelo económico, ¿no? Y porque es importante. Entonces, a ti eso, digamos, en las cuestiones que manejas, en los proyectos que has manejado, has podido notar que esta situación que te comento en varios de los proyectos.
Sí, absolutamente. Lo que te decía, esta demonización de la moneda, ¿no? Y yo creo que tenemos que ser, si somos creativos y si trabajamos desde la cultura, tenemos que ser lo suficientemente creativos para pensar en maneras de sostener el proyecto que no impliquen necesariamente, o bien que el público pague, pues no tiene por qué, o de venta del producto a alguien que tenga mucho dinero, ¿no? A una empresa o lo que sea, que son las salidas más obvias de un proyecto. Bueno, yo tengo un proyecto, mira, se lo vendo al BBVA, el BBVA lo asume y me para mí es un salario y ya está, ¿no? Y a partir de ahí, eso yo entiendo que se interprete como una como venderse al enemigo, entre muchas comillas, ¿no? Y también entiendo que proyectos muy comunitarios digan, es que yo no le puedo cobrar a la comunidad por recibir este valor que yo estoy entregando. También estoy de acuerdo. Ahora, busquemos maneras alternativas. Busquemos productos secundarios que nos permitan. Busquemos apoyos puntuales. Busquemos, busquemos intercambios que no pasen por la moneda, que también son válidos y necesarios, ¿no? Entonces, a mí me parece que la demonización tiene una parte de verdad, ¿eh? Yo estoy de acuerdo en que hay muchas cosas que no se deberían cobrar, lo que no quiere decir que no deberían tener un intercambio con ellos. O sea, depende un poco de por dónde pase.
De acuerdo. Vale. Y ya por último, para cerrar la entrevista, ¿consideras que existan indicadores, algunos indicadores que sean los adecuados para estos proyectos culturales y sociales que los emprendedores puedan poner en práctica, en ejercicio, para medir la consecución de los objetivos de su proyecto, el impacto que están teniendo, si es efectivo, si es viable y perdurable, etcétera?
A ver, el tema de los indicadores, yo lo he trabajado bastante, pero me he acercado bastante al tema de los indicadores y es un tema bastante candente, creo justamente por la carencia que tenemos de indicadores. Por un lado, por la carencia que tenemos de indicadores y por otro lado, por la mala interpretación de lo que creemos que es un indicador, ¿vale? Yo creo que por un lado existe esta excesiva intención de cuantificar, y caemos en indicadores cuantitativos que no significan nada. En el sector de la cultura se habla mucho de indicadores cuantitativos que son bastante vacíos, de cuánta gente va a un centro cultural, por ejemplo, y ese indicador viene dado por un cuentacabezas que cuenta cuánta gente entra y sale del recinto, con lo cual eso en realidad ni siquiera te está diciendo cuánta gente ha estado en el sitio, sino que te está diciendo cuánta gente cruzó la puerta, que pueden ser 10 veces la misma persona que entró y salió a fumarse un cigarro. Entonces existe esta especie de necesidad de cuantificar, que muchas veces viene dada también por responder a los financiadores, de decir, mira, bueno, este dinero viene también personal, pero que realmente no responde muchas veces a los objetivos. Mi obsesión, digamos, en el tema de los indicadores, es buscar indicadores que realmente, primero, nos indiquen, porque una cifra no necesariamente nos indica nada, indicadores que realmente nos indiquen la relación, la consecución de objetivos que tenemos. Por lo tanto, es muy difícil generalizar, porque justamente en los proyectos culturales los objetivos son súper variables. También es cierto que los objetivos son súper difusos muchas veces. Entonces, medirlos requiere un trabajo de análisis previo, creo, no durante, previo, de pensar como diablos pensamos medir eso, que los creadores o los emprendedores todavía no aprendemos a meternos en ese fregado. Estamos en un terreno como muy incipiente en ese sentido. Y la verdad es que sí, el tema es, por un lado, dejar de lado un poco la cuantificación y de centrarnos realmente en lo que queremos, en lo que queremos ahí. Y por otro lado, como comentabas, del impacto. Eso me parece aún más complicado, no es que me esté sacando, ¿no?, intentando ver la pregunta, pero yo creo que justamente si el tema es sostener los proyectos en el tiempo, el impacto es algo que se mide en el mediano y en el largo plazo. O sea, medir el impacto a corto plazo realmente no es impacto, muchas veces en los proyectos culturales, es resultado. Cuando estamos haciendo un proyecto que involucra cultura, que involucra cambio social, que involucra valores que van más allá del consumo, entendemos que el impacto realmente es algo que se desarrolla en el tiempo. Por lo tanto, si el proyecto no se sostiene en el tiempo, es muy difícil medir el impacto. Porque cuando te toque medirlo, cuando lo puedes medir, tú ya estás pensando en otra cosa. O sea, ya no va a estar vivo el proyecto. Entonces, va bastante vinculado la sostenibilidad del proyecto, la visión emprendedora, con la medición del impacto. Y creo que es de las cosas más complicadas de medir. Pero justamente porque más complicada en relación a la consecución de objetivos en cuanto a población a la que quieren llegar, en cuanto cosas que se pueden cuantificar económicamente, etc. Creo que el impacto tendría que ser el foco, porque creo que realmente los proyectos culturales muchas veces el objetivo real va más por el impacto que por la cosa a corto plazo. Sin embargo, se nos escapa mucho de las manos, ¿eh? Y ahí reconozco una carencia personal y sectorial súper importante. Y de hecho hay bastantes debates al respecto y se siguen haciendo formaciones, se siguen haciendo discusiones, etcétera, porque no sabemos cómo hacerlo, ¿eh? No lo tenemos nada de claro.
Vale, de
O sea que
acuerdo.
tarea pendiente. La respuesta es tarea pendiente.
Sí, no, seguir es una. Igual yo creo que también es una mejora, un proceso continuo, ¿no? Que no termina, cada vez se va mejorando. O
Bueno, por
bueno,
supuesto, y es que además hay que pensar en qué es lo que estamos midiendo. O sea, hay mil cosas que se pueden hablar y hay indicadores para todo. Hay indicadores para medir los objetivos, hay indicadores para medir los procesos, hay indicadores, ¿no? Entonces, y existe una ansiedad, así como hay una demonización de la parte económica, existe un cierto pánico con el tema, por lo menos en el sector cultural, con el tema de los indicadores, por un lado porque generan una cantidad de trabajo de recopilar datos que no tiene ningún sentido muchas veces, ¿no? Que es recopilar datos por recopilar datos. Y por otro lado, porque eso, entre la incertidumbre de no saber bien cómo hacerlo y la sensación de que estás perdiendo el tiempo en lugar de estar dando lo que tienes que hacer, ¿no? Estar recopilando datos que no te dicen nada, existe esta reticencia un poco reticencia o un poco de temor al tema de los indicadores, ¿eh? Porque también se vinculan, como te decía muchas veces, a la rendición de cuentas, entre comillas. Como hasta ahora muchas veces los indicadores han estado vinculados a eso, a quien paga, decirle cómo ha resultado la cosa, más que realmente a medir si eso es o no sostenible, si eso está funcionando o no está funcionando, qué impacto está teniendo en la sociedad. Pero en todo caso creo que de cara al entendimiento es fundamental. O sea, tenemos que ver la manera de encontrar un algo, ¿no? Que nos dé la pista. Si el indicador al final también tendemos a pensar en cosas muy complicadas, ¿no? En fórmulas y en relaciones de cifras, etcétera, y al final el indicador lo que tiene que ser es la luz que nos diga si vamos por el buen camino o por el mal camino, ¿no? Ahora hay que rectificar, ahora hay que mantener, ahora hay que parar, ahora hay que pensar, ¿no? Un poco esa luz roja que nos va indicando. Y eso es lo que tenemos que encontrar, pero creo que depende mucho, mucho, muchísimo de cada uno de ustedes.
Claro. Vale, Mariana, pues muchísimas gracias. Aquí terminamos nuestra entrevista. Muchísimas gracias por tu tiempo y por todos tus aportes y los que nos has compartido.
Bueno, pues espero que de algo sirva. Gracias a ti
Claro
por
que
la
sí.
llamada y mantenemos en contacto.
Dale, déjame, guardo y...